El marcapáginas.
Un placer, una alegría, un honor. No sé qué más decir.
Para mí también, aquí, venir a Casa Sefarad, a Radio Sefarad, es para mí es volver a casa.
Hombre, por supuesto, de la que nunca te has ido, por
no,
cierto.
No, siempre queda un trozo del corazón en los lugares y aquí queda un trozo de mi corazón y de mi esfuerzo.
Por supuesto, y en el archivo sonoro de Radio Sefarad hay muchísimas de esas joyas bibliográficas que edita Hebraica Ediciones. De nuevo, Jacobo, recuperando a alguien que nos llega desde las sombras del olvido.
Pues sí, porque yo, mi labor cultural es la arqueología de la modernidad, es decir, intento del tiempo contemporáneo recuperar todo aquello que está olvidado. En los dos mundos en los que me he especializado, uno, el de los judíos españoles contemporáneos, y otra, el de los judíos hispano-marroquíes, ambos olvidados totalmente, es decir, y yo intento recuperar la memoria de la cultura, de las personas, de los actos, y en fin, esa memoria difícil, oculta, ocultada o abandonada, simplemente.
Jacobo, estamos hablando de un Premio Nacional de Literatura,
sí,
del que casi nadie sabe nada.
Germán Bleiber fue un hombre que nació en Madrid en 1915, hijo de un matrimonio judío. Él era Josef Bleiber y ella era Selma Gottlieb. Yo a ella todavía la llegué a conocer. Ella era la decana de la comunidad judía en los comienzos de los años 60, final de los 59, cuando yo llegué a Madrid. Este matrimonio tuvo tres hijos con bastante dificultad en algunos aspectos. Él era un hombre que había venido. Él había nacido en Chernóbil. Los dos eran familias originarias de Chernóbil, pero él había nacido en Chernóbil, pero se había estado en Viena. Y ella había nacido en Zúrich, hija de unos judíos de Chernóbil que se habían emigrado a Zúrich. Chernóbil fue una ciudad muy interesante. Hoy día es Ucrania. Osciló entre Ucrania, Rumanía y fundamentalmente lo que era entonces era el Imperio Austrohúngaro. Y la población judía era muy importante, era una población que siempre osciló entre el 25 y el 30% de la población. Sufrieron mucho el holocausto. De Chernóbil también es otro gran poeta, que es Paul Celan, es decir, cine poeta. Bueno, pues esta familia se instaló en Madrid. Él vino como director de una fábrica de tintes para imprenta, una fábrica alemana de tintes para imprenta, y se casaron. Yo no desconozco si se casaron en Madrid o probablemente se casarían fuera y vinieran a Madrid. Él llegó en el año 12. El nacimiento de Germán fue en el 15. Y tuvieron otros dos hijos con bastante diferentes de Germán. Germán era un hombre inteligente, era un hombre, digamos, con un espíritu refinado, la música, las humanidades, la literatura, la poesía, todo esto le llamaba. Su hermano siguiente, que fue Alberto, empezó a tener problemas mentales con la adolescencia y poco después de la guerra civil, tras pasar unos días en la cárcel, empeoró totalmente. Y su hermana Miriam nació con una idiocía congénita. Quiero decir que era un matrimonio con problemas, con
difícil,
muchos problemas.
Sí.
Bueno, Germán, sin embargo, estudió en el colegio alemán. Era un hombre, como te digo, muy orientado hacia las humanidades, hacia la música. Él era pianista, en fin, y tenía un sentido musical extraordinario. Y se tenía también un gran amor al teatro. Él participó en la barraca de García Lorca.
Wow.
Es decir,
pertenecía a la generación del 36.
Sí, él era de la generación del 36, una generación perdida, una generación partida, una generación que en realidad ni siquiera se puede llamar generación, ¿no? En el 36 él tenía 21 años, es decir, era un hombre joven, muy joven, y empezó desde el año 34 a publicar poesías. Tiene del año 35 es El cantar de la noche, publican también en el mismo año o en el año 34 ya no, la revista de Occidente le publica un poema, y él fue un poeta que algunos no dudan, su primera obra, que fue del año 36 también, es decir, bueno, su segunda obra, Sombras de Héroe, esta era, fue una obra que algunos consideraron garcilasista, es decir, y lo conceptuaron como poeta garcilasista, enfrentándose a la generación del 27, que era una generación gongoriana, es decir, entre Góngora y Garcilaso hay una gran diferencia, ¿no? Llegó la guerra. Él, antes de la guerra civil, hubo un suceso en su vida que nunca ha sido bien explicado, pero que es importante comentarlo aquí. Él se bautizó al cristianismo poco después de hacer su bar mitzvah, por influencia de una mujer que era vecina suya, que era la hermana de Melchor Fernández Almagro. Ellos vivían en el barrio de Salamanca. Pero en realidad nunca fue cristiano. Él no fue cristiano jamás.
¿Y su judaísmo está presente en la obra?
Su judaísmo está presente en la obra a través de ese judaísmo cultural de la izquierda española, aunque no se puede considerar que él fuera simplemente una izquierda extraña, extraordinaria, sino que él era una izquierda centrada. Y, bueno, él, cuando la guerra civil... en primer lugar, en el año 36 se casó, es decir, con una asturiana. En segundo lugar, él se alistó en el ejército voluntario, llegó a ser teniente del ejército de la República y escribió obras de teatro. Y una de las obras de teatro cuyo ejemplar se ha perdido es la que le sirvió para tener el Premio Nacional de la Literatura de 1938, exequo con Miguel Hernández.
¿Y esa obra se ha perdido?
Se ha perdido.
O sea,
una obra que
es merecedora del Premio Nacional. De un Premio Nacional
se ha perdido, porque estamos hablando del año 38, el 39 es la hecatombe, etc.
Atentos nuestros oyentes, no sé si han tenido en cuenta lo que acaba de decir Jacobo. El Premio Nacional de Literatura de 1938 exequo con el gran Miguel Hernández.
El gran Miguel Hernández. Él era un gran poeta y además en su obra poética es extraordinario. La guerra termina. Él tiene una hija en el 38, Alicia, que esta tarde presentará el libro conmigo y leerá en el Centro Sefarad Israel.
Sí, estamos grabando esta entrevista justo antes de que se produzca este evento y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado unos minutos antes. Bueno, ya miedo no tienes, ¿no?, de presentar libros. No te pones nervioso, Jacobo.
Es decir, y Germán, la familia sufrió enormemente con la guerra civil. El padre de Germán se suicidó a los 10 días de llegar Franco a la ciudad, de miedo de que le volvieran a Viena, donde ya había tenido lugar en Anschluss y donde en realidad ya estaban los alemanes, y de temor a esto se suicidó. Como digo, el hermano segundo, Alberto, empeoró. Y a él le condenaron a un juicio sumarísimo a 12 años de prisión. No llegó a cumplir los 12 años de prisión, en realidad cumplió 4. Y es durante los años de prisión en el régimen franquista que escribió este cuento para su hija, a la que no veía desde que tenía un año.
La Rosa Negra.
El libro, el cuento, ha permanecido inédito hasta nuestros días. Es decir, y yo tuve la suerte de conocer a Alicia Bleiberg y de ver el manuscrito. Y entonces creo que, de alguna forma, la convencí, y ella estuvo totalmente de acuerdo y me apoyó enormemente, en que no podía permanecer, ahora que se cumplía el centenario, oculto un tesoro de esta naturaleza. Además, el manuscrito lleva las ilustraciones en color de un otro preso del franquismo, que era José Rivero Gil, seguramente hermano de aquel Rivero Gil que se marchó en el exilio republicano a México, y que son unas bellas ilustraciones.
Son preciosas y completan absolutamente el texto en esta edición tan bonita de
El
Raica.
Cuento es un cuento, el cuento es un
con
cuento.
Reyes y princesas, sí, con y enanos,
reyes, princesas,
¿no?
Enanos. El cuento une un poco todas las raíces culturales de Germán. Por un lado, las raíces de centroeuropeas, quiero decir, los gnomos, las ondinas, las princesas y los condes y los duques. Por otro lado, une mucho los romances españoles, la parte española, romancística. Hay algunos romances muy bonitos intercalados en el texto, aunque el texto es en prosa. Y en tercer lugar, es un cuento moral, son sus raíces judías. Es un cuento moral, un cuento alegórico, sobre la libertad y la falta de libertad, y cómo uno en la falta de libertad está en medio del sueño. ¿Sabe lo que quiero decir? Que la única salida a la falta de libertad es el sueño.
Un poco Segismundo.
Sí, pero es un cuento hecho en niños, no hecho en... Está para el pequeño lector, está para preparar...
Alicia.
Eso es, está para Alicia Bleiber. Es uh-huh. decir, le he puesto una... Bueno, la introducción que lleva mía es precisamente sobre Germán Bleiber y su obra en el centenario.
Hay una entrevista con la
hija sobre él. Y además lleva en facsímil la dedicatoria que le hace su hija, y además de facsímil, pues está, por supuesto, publicada.
Ah.
Germán luego sale en el año 43, se dedica fundamentalmente y sobrevive a través de la enseñanza. La familia malvivía. El padre era un gran coleccionista de porcelanas y la madre... vive vendiendo las porcelanas y luego pues vendiendo algunas cosas. Recibe alguna pequeña ayuda de la familia que tiene en Suiza, que todavía era neutral, etc. Pero bueno, en una vida pues difícil, porque estamos hablando justamente del momento del periodo más duro para los españoles que no habían seguido al ejército vencedor, y un momento muy duro especialmente para los judíos.
Sí.
La madre era judía y muy judía, es decir. Ya luego él escribe fundamentalmente otro libro de poemas, es decir, Más allá de las ruinas, y otro libro de poemas, pero fundamentalmente vive de ayudar a las editoriales a publicar grandes obras de erudición. Escribe de las más importantes, yo citaría tres, que es el Diccionario de Literatura, que lo escribe junto con Julián Marías,
wow,
que ha tenido muchísimas ediciones.
¿Y lo firma?
Sí, lo puede firmar. Sí, uh-huh. Ya estamos hablando del comienzo de los años 50, ha pasado el tiempo y... luego también escribe una antología de elogios de la lengua española, importante, con recopilación. Y luego escribe el Diccionario de Historia de España, que es también un diccionario en tres tomos, un diccionario muy importante. Y además de eso, pues se ayuda, pues además de con la enseñanza particular y alguna enseñanza que pudo dar en algún colegio, pues se ocupa y se preocupa fundamentalmente de traducciones, que también hace. Él conoce varios idiomas y traduce. Y en un momento determinado, él no había podido hacer el doctorado, porque, bueno, él era un represaliado, etc. Pero ya hacia, pasado esto de los 50, del 55, decide que va a terminar el doctorado. Termina el doctorado sobre con una tesis inédita todavía sobre Humboldt y España. Y algunos años después hace algo que es... él era un exiliado interior y realiza su exilio, pero su exilio en el año 61. Se va a los Estados Unidos a trabajar, trabaja como llega a ser catedrático de Vassar College y de otras universidades, y ahí desarrolla fundamentalmente su carrera durante 24 años, hasta el año 85. Pero siguió trabajando aquí, siguió presente en la edición española. Él logró, yo creo que, hacer una antología de la literatura española interesantísima, en tres tomos también que publicó Alianza Editorial. Él hacía obras importantes, es decir, de
Y en
Julia.
Ese momento, todavía más, Jacobo, cuando no teníamos ni Google, ni ni Wikipedia, ni nada de esto.
Y entonces él hizo una labor, yo creo que de recopilación y de erudición importante. Yo creo que al final lo que ha quedado de él fundamentalmente es su carácter poético. Se publicaron también dos antologías, una en el 75, una antología poética suya que se publicó en Londres, y otra antología poética que se publicó en el 86 en Madrid, en Alianza Editorial. Pero él era ya un olvidado en esta España. Esta España olvidó el exilio, olvidó los republicanos, olvidó los represaliados, olvidó muchas cosas, y él era uno más. Y yo creo que él vivió en ese exilio exterior, el tiempo que vivió en su exilio interior lo vivió, pero en ese exilio exterior y hizo lo que pudo hacer un José Ángel Valente también, que es marcharse fuera, pero ya en los años 50, comienzo de los 60, cuando se abría un poco España y cuando les permitían salir de una forma ordenada.
Jacobo, ¿tú crees que La Rosa Negra sería diferente si no se hubiera escrito para Alicia? ¿Si hubiera pensado que en algún momento Jacobo Israel la iba a publicar?
No lo sé, pero él escribe, curiosamente, escribe en la obra y lo dedica y dice en algunas ocasiones, si el pequeño lector o pequeña lectora, quiero decir, que no está escribiendo solamente para Alicia, aunque está dedicada a Alicia, está publicando para niños que pueden leerla. ¿Y cuál es? Y ahí ya entramos en lo que podía ser una elucubración. ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que es un cuento alegórico sobre la libertad y los valores morales, fundamentalmente. Y saca de ahí algo en consecuencia, que en realidad, en primer lugar, los niños necesitan soñar con un mundo mejor. Y que soñando también aprenden a ser mejores. Y que la experiencia de la falta de libertad también genera una cierta maduración interna que es importante. Es un cuento alegórico, es un cuento, como digo, es un cuento para niños, pero en realidad lo puede leer perfectamente un adulto. Y sobre todo, seguramente un adulto encuentra en el cuento esos valores que, al situarlos en el espacio y en el tiempo del autor, estamos hablando de agosto de 1942, una cárcel franquista, pues valoran sobre todo el hecho de la obra. Valoran lo que representa. Y de alguna forma se ha mantenido desde el 42 hasta el 2015 intacto. El manuscrito es un manuscrito precioso, con una bonita letra y precioso. Está además encuadernado Y yo le dije a Alicia un tiempo, no me atrevo a publicarlo en facsímil, porque es que estropear este manuscrito es... Entonces hicimos una fotocopia, ella hizo una fotocopia, y de la fotocopia pude hacer el texto.
La edición.
Y he puesto como facsímiles que gracias a un artista que se hicieron las fotografías, unas perfectas fotografías de las ilustraciones, y están hechas, y este es un poco... ¿Y qué hago con el libro? Primero, dar a conocer un texto inédito de Germán Bleiber. Segundo, recordar a Germán Bleiber en el momento en que se cumple el centenario de su nacimiento. Cuando él fallece en Madrid en 1990, Alicia Bleiber cuenta que ya en su lecho de muerte, o en lo que iba a ser su lecho de muerte, ella le preguntó, si creyeras en algo, ¿en qué creerías? Y él le dijo, si yo tuviera que creer en algo y si creyera en algo, creería sin duda en la ley mosaica. La ley mosaica es como dicen los, como dicen los alemanes, como los alemanes llamaban al judaísmo, ¿no? La ley mosaica, que era el término que utilizaba. Quiero decir que realmente siguió siendo judío hasta el final.
Alma lo fue siempre.
Su alma lo fue siempre. En el año 81, él entierra a su madre en el cementerio judío de Madrid. Y él es el que echa las paletadas de tierra sobre la tumba de su madre. Y yo creo que él, de alguna forma, siempre fue judío. No judío desde el punto de vista religioso, pero sí judío desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de pertenencia. Y yo creo que cualquier forma de ser es válida.
Lo dejamos aquí, Jacobo, porque no creo que podamos superar este final. Muchísimas gracias por venir a la radio y muchísimas gracias por editar La Rosa Negra.
Y os dejo este ejemplar para que lo conservéis en vuestra biblioteca.